A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. El año 2022, por primera vez en nuestro país, se generó más energía con fuentes renovables que con carbón. Es lo que yo he escuchado. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué le parece si hablamos de desafíos ambientales? ¿Qué nos viene para este año 2023? Usted va a escuchar autos que pasan, pajaritos, porque estoy en una cafetería, en una vereda, al frente de una plaza. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Y con un gran invitado. Acompáñanos. Estamos junto a Lucio Cuenca, nuestro invitado es director de OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, a quien le damos la bienvenida. Ha estado antes aquí en el foro y le agradezco su eterna disposición de compartirnos. ¿Tu rol, Lucio, es director? ¿Puede que sea otro?
Sí, soy director del OLCA y en este periodo también estoy haciendo una vocería del Movimiento por el Agua y los Territorios, que es una articulación de organizaciones a lo largo de Chile. Y tenemos una vocería colectiva y que se va rotando, y en este periodo me toca también hacer ese rol.
Qué bueno, mira, vamos a dejar esto aquí, viene el señor con los cafecitos, muchas gracias, pase nomás. Este sin lactosa para una mujer joven como yo, el otro normal para nuestro invitado. Muchas gracias, señor. Oye, tan bonito que hacen los cafés ahora con esos dibujitos, ¿viste?
Una obra de arte, la espuma, cómo jugaron con la espuma.
Ve usted, Lucio, sí, cuando yo te entrevisto a ti, me alegro mucho porque tú hablas de las organizaciones como algo tan común y cotidiano en tu vida. Y la verdad es que más de alguien me dice, Vicky, pero esas organizaciones sociales, comunitarias, de las que a veces se habla en foros ciudadanos, ¿dónde están que yo no las veo? Yo les suelo decir, bueno, claramente están donde tú no estás, nomás, pues así de simple, pero no por eso dejan de existir.
Sí, bueno, yo creo que tenemos una herencia de las últimas décadas donde se ha debilitado mucho en los procesos de articulación colectiva, ¿no? Pero sin embargo, eso ha sido parte de la resistencia de los movimientos, y el último tiempo también hay un auge de nuevos tipos de organización, ¿no? Que se hacen cargo de nuevos temas, de nuevas preocupaciones. Y a veces nos quedamos con las imágenes de las organizaciones tradicionales. Entonces, esas organizaciones vemos que se debilitan y no estamos viendo el otro mundo que emerge y que se hace cargo de estas preocupaciones, como son hoy día la crisis del cambio climático o las preocupaciones locales que hay por el entorno en el que se vive, donde la dimensión ambiental pasa a ser parte sustantiva de la calidad de vida de las personas. Entonces, hoy día la incertidumbre que se vive en relación a la crisis climática se traduce en problemáticas de salud, no solo por la contaminación, no solo por la precariedad de los entornos, sino que también a nivel de la psicología social. O sea, vivir en una situación de incertidumbre para la proyección de la vida como familia, como persona, como comunidad, esos son nuevos elementos que motivan también nuevas preocupaciones y nuevas organizaciones. Entonces, me parece que lo que ocurre en la sensibilidad ambiental, denominémosla así, también ocurre en otros ámbitos, en el feminismo, en los derechos de las mujeres y las disidencias, en el mundo laboral, con estas nuevas formas de explotación que se dan en el capitalismo neoliberal chileno, de habernos transformado de trabajadores con derechos en colaboradores, en esos eufemismos que empiezan a crearse para debilitar finalmente nuestros derechos, ¿no? Y el ejercicio de nuestros derechos. Eso está ocurriendo, y afortunadamente desde antes de incluso del estallido social hasta ahora emergen muchas nuevas formas de organización, de articulación y de hacerse cargo de nuestras preocupaciones de la vida cotidiana.
Sí, te iba a preguntar porque tengo la impresión, ojalá esté equivocada, que en el movimiento feminista, en los feminismos que hay en todas las regiones del país, el resultado del plebiscito desmotivó a mucha gente y mucha gente ha quedado ahí triste, con nostalgia, sin entender en qué país se vive. Pero claro, llega un momento en que se vuelve a rearticular todo, pero hemos pasado por un momento de bajón, como se dice.
Sí, bueno, el año que recién termina ha sido un año muy intenso y de muchos contrastes, ¿no? De cosas muy buenas y obviamente de situaciones que van marcando la historia y nuestras vidas también. Y en ese sentido, el proceso constituyente, por un lado, para nosotros, por ejemplo, como movimiento socioambiental, en sus múltiples formas, yo creo que fue un proceso muy importante, muy positivo también, ¿no? Porque el movimiento socioambiental, incluso por sus motivaciones y características, no responde a la orgánica de las organizaciones tradicionales, ¿no? Hay mucha, por un lado, podría uno decir que hay mucha fragmentación, pero también es la característica del movimiento, ¿no? Y creo que el proceso constituyente de alguna manera ayudó a que puedan converger visiones y propuestas que se llevaron al proceso constituyente. Y eso a nosotros nos deja un saldo muy importante de convergencia programática que no teníamos antes. Entonces, el proceso constituyente, si bien marca y nos genera un tremendo trauma con el resultado del plebiscito, ¿no? Por el rechazo, pero nosotros que estamos también en los conflictos locales, en los conflictos socioambientales, son procesos que nunca se detuvieron con el proceso constituyente. O sea, nosotros a la par de estar preocupados de articular debate, conversación, incidencia sobre la convención convencional, también seguimos trabajando en los procesos de conflicto que trataban de aprovechar el momento también para ampliar proyectos, inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí nos damos cuenta que el saldo del punto de vista de ese proceso de articulación orgánica y programática ha sido muy importante, ¿no? Porque en el mundo socioambiental, como un movimiento social relativamente nuevo, si bien se desarrolla y crece en las últimas, no sé, 3 décadas, pero es un movimiento social relativamente nuevo, que también tiene aspectos de transversalidad hacia otros movimientos. No es solo una cuestión monotemática, ¿no? Cruza otros movimientos. Entonces, como te decía, tiene este gran sentido positivo en el año 2022 y obviamente los traumas, pero fíjate que hemos estado revisando los últimos estudios de opinión con todo lo desprestigiada que están las encuestas, ¿no? Por ejemplo, ayer o antes de ayer salió una última encuesta del CEP, del Centro de Estudios Públicos, donde le preguntó a la gente, dándole 12 alternativas, usted diga la prioridad 1 y 2 de por qué voto apruebo y por qué voto rechazo, ¿no? Y en la pregunta de por qué voto rechazo estaba mencionado el tema ecológico, y el tema ecológico no tuvo ninguna mención. Por lo tanto, eso indica que no era la motivación para votar rechazo, ¿no? Pero sí aparece en la lista de las preocupaciones que para votar apruebo, ¿no? Pero cuando la prioridad 1 de por qué votar rechazo dice por el comportamiento de los convencionales, ¿no? Entonces, eso revela de que no había un rechazo mayoritario, que es lo que está mostrando la nueva realidad después del plebiscito, respecto a los contenidos, ¿no? ¿Por qué vota apruebo? La primera prioridad por los derechos sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, los mismos estudios que hacen las consultoras que están ligadas al rechazo empiezan a mostrar esta realidad, el trasfondo de lo que nos pasó en el plebiscito y su resultado. Entonces, tiene esas dos como te decía, para nosotros tiene esas dos visiones, ¿no? Por un lado, muy positiva en algunas cosas y por otro lado, muy preocupante por lo que resultó el rechazo. Sin duda, somos parte de los movimientos también que nos comprometimos profundamente con el proceso y por lo tanto también nos golpea subjetiva y objetivamente el resultado del rechazo. Y estamos en procesos de reflexión, entendiendo que es un momento histórico muy importante, ¿no? Que el rechazo es la expresión de una realidad de nuestra sociedad, por un lado, con el poder empresarial y político de ciertos sectores que logran crear una percepción ciudadana de rechazo a la nueva constitución en ese momento, el poder económico, la manipulación, pero por otro lado también tenemos estos otros aspectos positivos, ¿no? Del proceso que a nosotros nos deja saldo y sobre lo cual hay que reflexionar. O sea, las organizaciones sociales, hay un desafío tremendo de revinculación o generar nuevos vínculos con los sectores populares, con otros mundos sociales, de los cuales los sectores, entre comillas, progresistas o preocupados de la justicia social y ambiental se han estado distanciando, ¿no? Y creo que allí hay un desafío muy grande luego del plebiscito.
Don Lucio Cuenca, tome su cafecito, director de OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y además en estos días está de vocero de...
El Movimiento por el Agua y los Territorios, el MAT.
Ese Movimiento por las Aguas y el Territorio. Qué interesante lo que dices de la encuesta CEP. Voy a buscar bien el detalle de las razones por las cuales la gente aprueba o rechaza. Al partir esta conversación, Lucio, llegué a dudar de lo que dije, pero busqué información y al parecer sí es así, que el año 2022, por primera vez en Chile, se generó más energía con fuentes renovables que con carbón. De ser así, me pregunto qué fuentes. Ya te preguntaré por reacciones desde las comunidades, que me gustaría que lo hablemos de manera más específica. Pero partamos viendo de qué fuentes se trata y dónde están ubicadas.
Mira, igual hay que tener un cierto cuidado con ese dato, ¿no? Porque corresponde a un dato muy específico de algunos días del año. No es un promedio del año, no es una comparación de la energía consumida durante el año 2022 y qué fuentes alimentaron esa energía, ¿no? De la energía eléctrica, sino que eso se mide por la cantidad de energía que se demanda o se usa durante un día y de dónde proviene, ¿no? Y eso en algunos días de este año, como lo dice la información pública del año 2022, se entregó al sistema un poco más de energía renovable. Ahora, dentro de esa categoría de energía renovable también se considera una buena parte de la energía hidroeléctrica, que es la energía tradicional que se genera con las represas y con los proyectos hidroeléctricos, que en algunos casos no existe consenso de que toda la energía hidroeléctrica sea renovable, ¿no? Por las características y los impactos que tienen las represas, grandes represas como Ralco, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con esos datos, pero sin duda, y con esto no quiero desconocer, de que desde los últimos 15 años crece de manera muy importante lo que se denomina la energía renovable de fuentes no tradicionales, ¿no? Como la energía solar, la energía eólica y en algunos casos, pero muy menor, otro tipo de energía como la geotermia o como el uso de biomasa, que en el fondo es quemar desechos forestales, por ejemplo, para generar energía eléctrica, que es una forma de energía termoeléctrica. Entonces, no quiero desconocer ese fenómeno que se ha dado, hay que analizarlo también porque sobre eso debemos tener una atención en particular. Pero claro, se debe a un hecho muy puntual que no representa una tendencia necesariamente en el comportamiento de cómo se genera la energía en nuestro país.
Mira, nos quedan un minuto y medio antes de ir a la pausa, pero igual te quiero preguntar, podemos retomar después de la pausa, que al parecer la preocupación con las energías renovables, porque uno se alegra, ¿no? Pero por otro lado está la producción a gran escala, que ese es el gran problema. Incluso tengo la impresión de que surgen posiciones en orden a convertir a Chile en un competitivo exportador de energías renovables. Bueno, ahí está, entre otros, el caso de Chiloé, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, tú apuntas al tema de fondo, ¿no? Es el tema de la escala, pero que está concebida esa escala en función de un sistema energético al servicio de este modelo económico, que está basado fundamentalmente en la explotación de la naturaleza, en la apropiación de la naturaleza. Entonces, se cambia la tecnología, pero no se cambia la estructura de la economía que se sostiene a partir de este sistema energético, ¿no? Y eso hace que ni siquiera se está reemplazando, por ejemplo, porque esa noticia trata de colocar la imagen como que se está usando menos carbón y que aparece más energía renovable. Eso no necesariamente es así. Lo que ocurre es que el parque para generar energía eléctrica crece, dentro de eso aporta proyectos de energía renovable, pero no necesariamente estamos transitando a una matriz más limpia, porque se usa un poquito menos de carbón, pero se sigue usando y se sigue generando una buena parte de la energía de nuestro país con carbón, con diésel, con hidrocarburos, que es el gran problema ligado a los gases de efecto invernadero en nuestro país. Entonces, al tema que tú apuntas, creo que es central, y tampoco el punto es demonizar las tecnologías asociadas, ¿no? Sino que es el tema es de política pública y de prioridades para ver cómo se configura la matriz productiva del país. Y eso, mientras se mantenga un sistema extractivista basado en explotación de la naturaleza como el que tenemos actualmente, claro, es más rentable tener este sistema energético a gran escala, economía de escala, energía más barata para la actividad económica, pero con grandes impactos sociales y ambientales, que es lo que nos preocupa en el fondo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Si usted escucha uno que otro auto pasar por aquí, es porque estamos en plena vereda, en realidad, en una cafetería, en una mesita al frente de una plaza. A veces se escuchan los pajaritos, pero lo que más se escucha son los autos. Nos hemos acostumbrado a ese sonido. Conversando a propósito de temas socioambientales con Lucio Cuenca, quien es director de OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y por estos tiempos está de vocero del MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios. Estaba pensando, Lucio, ¿qué decir de las comunidades en Chiloé? ¿Qué tan coordinadas están entre ellas? De hecho, entiendo que hay una campaña en curso cuyo lema es Chiloé libre de saqueo energético. No había escuchado esa expresión yo. Saqueo energético.
Sí, mira, es que ahí en Chiloé, de alguna manera, por su condición de archipiélago, ¿no?, se hace notar el impacto de ciertas políticas que se aplican en el resto del país también y que muestra estos contrastes, ¿no? Por ejemplo, Chiloé, hay muchos lugares, y por su condición de archipiélago, que no tienen energía eléctrica, ninguna forma de energía eléctrica, ¿no? Pero sin embargo, hoy día están en desarrollo y ya hace unos 10 años se viene intentando desarrollar megaproyectos eólicos, porque hay mucho viento, pero que para generar una cantidad de energía que no está en función de satisfacer esas necesidades que el archipiélago tiene o la Isla Grande tiene, ¿no?, sino que la suma de la energía que se podría generar con esos proyectos supera ampliamente abastecer esa demanda de la comunidad. Por lo tanto, para la gente claramente es un proyecto no al servicio de las comunidades del archipiélago, sino que para satisfacer las grandes demandas de la economía del país, ¿no? Y en ese sentido, Chiloé y el archipiélago, que se sienten muy abandonados por el Estado en general, ¿no? Este tipo de política revive un poco esa sensación de discriminación, porque además en Chiloé se empiezan a notar otros impactos de la actividad económica actual. Tanto la salmonicultura, hemos visto las crisis que han habido por el virus ISA y el impacto social que eso ha significado, pero también ahora, por ejemplo, estos proyectos, megaproyectos eólicos, se instalan en ecosistemas que son muy frágiles. En Chiloé no existe cordillera, no hay nieve, no hay glaciares, ¿no? Por lo tanto, el agua dulce del cual se abastece la gente proviene de otros ecosistemas, obviamente de las precipitaciones, pero de ecosistemas terrestres que almacenan agua y que luego la vierten a el territorio, y de lo cual la gente puede hacer su actividad económica, de subsistencia, y también poder consumir, digamos. Bueno, y muchos de estos proyectos están afectando lo que se denominan los pomponales o ecosistemas que son ecosistemas terrestres que acumulan mucha agua y que están siendo explotados para otras actividades económicas, y están dejando y están secando Chiloé, porque no está perdiendo esta capacidad de retener y de almacenar agua en ecosistemas que han existido y se han formado por cientos y miles de años, y hoy día la gente lo está viendo amenazado. Y eso también incide en la condición de, a nivel cultural, ¿no? Chiloé vive el pueblo huilliche, una identidad territorial del pueblo mapuche asentada en esos territorios, y que obviamente ve que su vida se afecta de otras maneras, ¿no? No solo de las maneras que podemos verlo en las zonas urbanas, sino que afecta muy duramente sus formas de vida que han sido también concebidas por y construidas por mucho tiempo. Entonces se da un conjunto de elementos en Chiloé que uno los ve de manera fragmentada en otras partes del territorio, pero que también son impactos significativos con este tipo de proyectos.
Sí, estaba pensando en lo que recientemente nos decías, ¿no? Que tiene también una ligazón con que, como Foro Ciudadano, nos hacemos parte de la crítica que se hace a los medios de comunicación que no abordan estos temas que tú y yo estamos hablando en esta cafetería, al frente de una plaza. Pero tampoco se enseña a las nuevas generaciones en las escuelas. No se enseña, como tú recién mencionabas, que son las turberas, ese tipo de humedad ácido de cuenca, en cuencas lacustres, ¿no? O pomponales, por mencionar algunos, como se señala. Es una juventud que no crece con la importancia de su territorio, que no tiene conciencia de la relevancia que tiene defender su propio territorio. ¿Hay algún debate sobre poner a la escuela al día en los conocimientos ambientales, socioambientales que se imparten en Lucio Cuenca?
Sí, mira, hay una corriente que proviene del mundo más socioambiental, como denominamos nosotros, que también entra a contribuir, a aportar nuevas visiones de cómo abordar la educación ambiental, ¿no? Y por eso nosotros hablamos de la educación socioambiental, porque En la escuela, digamos, en lo formal, se asocia mucho lo ambiental al tema del reciclaje de la basura o a tener un huerto, que sin duda son experiencias para los niños y las niñas esenciales y muy importantes. Pero también ese proceso de educación socioambiental tiene que estar vinculado al territorio, ¿no? Nosotros hemos trabajado con estudiantes de la Universidad de Chile, por ejemplo, de sociología y de otras carreras, que han desarrollado experiencias y propuestas metodológicas para implementar ese tipo de educación en lo formal, ¿no? O sea, en los colegios, ¿no? Incluso han sido proyectos apoyados por el mismo Estado, desde los fondos de investigación que tiene el Estado para estos fines. Pero yo creo que falta convicción en la política formal, ¿no? De que esto efectivamente se incorpore como verdaderamente como un contenido y como objetivos transversales en la educación, ¿no? Y que realmente se transforme en política educacional pública para todos los niveles, ¿no? Y yo creo que hay contribuciones y hay experiencias que muestran que eso es factible y es muy potente para la ciudadanía que debemos formar en el futuro, para el futuro, ¿no? Para hacernos cargo de estas nuevas problemáticas. Y si seguimos con esta idea reduccionista de la educación ambiental, que aporta, pero no está aportando al nivel de lo que necesitamos para los tiempos que se viven, digamos.
Sí, antes de despedirnos, Lucio, te quería hacer un comentario aparte. A mí me gusta grabar así, en espacios públicos, entre otras cosas, porque mientras te estoy grabando estoy con audífonos para ir registrando el sonido y eso me permite también tomar conciencia de la contaminación acústica. Porque yo manejo auto y cuando voy adentro de mi auto cierro las ventanas por los calores y tengo conciencia del sonido que hay adentro de mi auto, pero no el sonido que mi auto genera para la ciudad. Entonces, cuando entrevisto a funcionarias o funcionarios públicos en sus oficinas, normalmente en el centro, y cuando uno escucha el nivel de ruidos a los que están, digamos, asociados a su espacio laboral, es muy potente. Y además esta conversación que tú y yo estamos teniendo, después yo suelo escucharla cuando llega el momento en que se edita. Y alguien me dice, pero Vicky, no grabes en lugares donde hay tanto ruido de auto. Yo digo, no, es que está bien, para que la gente vea que ir a una plaza y sentarse a escuchar los pajaritos, que es la fantasía que uno tiene, no siempre es así, porque la cantidad de autos que hay en la ciudad es enorme.
Sí, pero fíjate que también se ha ido tomando conciencia de esas cosas, ¿no? Si bien no estamos en un mundo óptimo para tener una calidad de vida finalmente en todos los ámbitos, por ejemplo, la política ambiental, incluso las instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente se han tenido que hacer cargo, porque esto aparece en las preocupaciones de la gente. Entonces, hoy día, por ejemplo, en las evaluaciones ambientales de los proyectos que están cerca de zonas protegidas, tanto marinas como terrestres, se les pide a las empresas o a las instituciones que hacen estos proyectos que dimensionen el impacto del ruido, ¿no? Para el ecosistema, ya no solo para la salud, porque está muy asociado el tema del ruido a la salud laboral, ¿no? Y a las condiciones de los ambientes de trabajo. Pero hoy día, tanto a nivel urbano como a nivel rural y de las áreas protegidas, se está generando reglamentación, se está generando metodologías que permita incorporar estos como factores de impacto. Por ejemplo, de lo que hemos estado conversando, estas grandes torres eólicas, estos molinos eólicos para generar energía con el viento, generan mucho ruido, ¿no? Y vivir cerca, los conflictos hoy día que existen, muchos hoy día en distintos lugares, sobre todo el sur de Chile, tienen que ver con el ruido, tienen que ver con la sombra que genera al dar vuelta la hélice y tú estás teniendo una intermitencia del nivel de luz que llega a tus ojos, ¿no? Son impactos que generan problemas a la salud, que generan problemas psicológicos, impactos al ambiente en definitiva. Entonces, todas esas nuevas cosas tienen que estar siendo reguladas. El problema de nuestro país es que, sabiendo que estas problemáticas vienen, porque esto ya ha ocurrido en otros países, ¿no? Entonces, no es que sea una cuestión nueva para nuestro país solamente. O sea, se deja el tiempo de que se expandan las actividades económicas, que se expanda la industria, que se expanda la eólica, y recién cuando se empiezan a generar los conflictos en los territorios, empieza la preocupación, no, entonces hay que regular la distancia. No puede haber una torre eólica a menos de 500 metros, 1000 metros, 1500 metros, según las condiciones geográficas, ¿no? Entonces, vamos un poco de atrás, y eso es lo que falta en nuestra política pública respecto a los temas ambientales y territoriales, digamos.
Cada vez que conversamos en Foro Ciudadano con Lucio Cuenca, director de OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, por estos tiempos también está de vocero del MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, nos alegramos y yo por lo menos quedo muy esperanzada de que hay gente linda que piensa, que sueña, que reflexiona, que demanda, que se organiza y que apoya también a las organizaciones en los territorios con lo que ellas puedan requerir. Agradecemos a Lucio Cuenca. Y usted continúe aquí, en esta, su radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.